Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen martes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, Gerardo Huerta está al frente de la consola de audio y Bere Flores ya tiene el enlace telefónico de arranque para este programa. Un saludo a todo el equipo que hace posible la transmisión de Política en Directo. En este micrófono ya me conoce Esperanza Romero Díaz, invitándole a que enriquezca el programa, que utilice los teléfonos que atiende Bere Flores, que son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62. Y para no hacer esperar más, a nuestra invitada, a la diputada federal del partido Morena, Mary Gómez Pozos, la saludamos a través de la línea telefónica, la buscamos en un día importante, muchos temas, temas moviditos en la agenda. Ella forma parte del equipo de vocería de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por cierto este día la presidenta se reunió con alcaldes, o se estará reuniendo en el transcurso del día. Se da la información de 61 municipios prioritarios, un día importante en la agenda nacional, un día de que nuestra invitada puede comentarnos mucho, pero en Jalisco queremos hablar del tarifazo y de la incertidumbre jurídica relacionada con el tema de la tarjeta, esta, la naranja. ¿Cómo estás, Mary? Muy buenas tardes.
Qué gusto, Esperanza, como siempre, y gracias por el espacio. Un abrazo a la distancia a quienes nos escuchan, y en efecto estamos acá desde la Cámara de Diputadas y Diputados en un día de mucho trabajo. Hoy tenemos un asunto importante que es la votación del auditor. Mañana, hoy también por la tarde, estaremos ya recibiendo el dictamen, seguramente aprobado, porque en la comisión, en Comisiones Unidas sí tenemos los números, seguramente aprobado de la reforma electoral, esta iniciativa que envió la presidenta de la República y que estaremos discutiendo y votando el día de mañana acá en el pleno. Entonces, pues sí tenemos muchos asuntos, querida Esperanza, pero en efecto seguimos, no echamos las palomas al aire después de este recule del gobernador Pablo Lemus en cuanto, no al tarifazo, porque eso es bien importante que la gente que nos escucha sepa, no le dio para atrás al tarifazo. El tarifazo va y va a costar, según lo aprobado por el comité de tarifas, pues 14 pesos, como lo sabemos. El compromiso que ahora hizo el gobernador Pablo Lemus fue que fuera un subsidio universal, que fuera subsidiado a 11 pesos, que fue lo que nosotros desde el mes de enero estuvimos pidiendo, exigiendo, como sucede en otras partes del mundo. Yo te ponía el ejemplo de Ciudad de México, donde tú pagas un boleto de 5 pesos en el metro, que además tienes una conectividad que no tenemos desgraciadamente en la zona metropolitana de Guadalajara ni en Jalisco, y con ese simple boleto de 5 pesos puedes transbordar y puedes hacer un viaje completo. Diputada, entonces, bueno que atendió ese reclamo social. También mi reconocimiento a este grupo de estudiantes que lograron llevar a buen término el amparo de este tarjetazo. Y no festejamos, porque que la gente sepa que no fue un recule en el tarifazo, pero sí en el tarjetazo.
Aquí quiero hacer un alto, comillas, diputada, aquí quiero hacer un alto. Me parece sumamente relevante, Mary Pozos, que tiene que ver con las acciones que ha promovido la Comisión Legal del Tarifazo, este amparo, esta resolución del tribunal en materia administrativa que les da la suspensión provisional a 35 estudiantes. Fue la semana pasada, fue la primera, luego viene la rectificación entre comillas, a mí también me parece que es parcial, porque no nos han dicho si será siendo condición usar esta tarjeta, la única, al estilo Jalisco, para que la población acceda a otros programas sociales que el gobierno anunció que se estaría obteniendo el recurso a través de la tarjeta. Pero vuelvo al transporte, y en lo que se refiere a los estudiantes que estén con el subsidio de 9 pesos, pagarán solamente 5, por subirse al transporte público, tendrán que tramitarla. Eso fue en declaraciones que hizo el día de ayer el gobernador Pablo Lemus. Así es de que ha crecido la duda, la incertidumbre, y por eso subrayaba yo incertidumbre jurídica. Agrego, diputada Mary Pozos, el día de hoy se sabe de un grupo de 44 adultos mayores que también en amparos promovidos por esta Comisión Legal del Tarifazo están obteniendo esta ventaja, esta suspensión, esta protección de la justicia federal. Se están sumando las voces en contra de que se esté imponiendo la tarjeta, aun cuando el gobernador lo enfrenta, rectifica, publica que el acuerdo ya no es vigente, pero también declara que costará los 11 pesos, sí, porque ya no te piden la tarjeta a cualquiera como yo para subirnos, que no tenemos que tramitarla. Pero a los que ya recibían algún apoyo, algún estímulo, parece que ahí viene la trampa. ¿Qué se sabe y qué se debe de conocer ahora? ¿Qué sigue, diputada Mary Pozos?
A ver, lo que vemos, Esperanza, como tú muy lo estás puntualizando tal cual, es la falta de proyecto, la falta de seriedad con la que se conduce el gobierno estatal frente a un problema tan tan de todas y de todos, porque yo creo que eso fue lo que les falló. No le calcularon el daño político que se estaban haciendo en este universo del tarjetazo y del tarifazo. Entonces, cuando ellos empiezan a medir que realmente el golpe va a ser brutal para ellos como Movimiento Ciudadano, pues entonces es que reculamos en el tarjetazo. Pero no hay un proyecto claro, no nos habla con claridad el gobernador. Primero en su declaración, que además lo hizo el día que llegaba la presidenta, también cabe mencionar eso, el día que tenía gira en la presidenta, previendo que las quejas permanentes en la mañanera, los abucheos, iban a ser por el tema del tarifazo y del tarjetazo. Entonces, él se cura en salud, sale con esta declaración de que le va a dar para atrás y que va a ser subsidio universal y que todos van a pagar estos 11 pesos sin necesidad de la tarjeta, pero nos deja abierta la puerta de qué va a pasar con los que ya sacaron esa tarjeta, los que se sintieron extorsionados, que si no era a través de esta tarjeta no iban a poder tener acceso a este subsidio, y nos deja en veremos, porque hubo preguntas expresas de los medios que le hicieron en cuanto a los estudiantes que ya reciben un apoyo, qué va a pasar con ellos, van a necesitar la tarjeta, y no contesta. Y es hora que no contesta, es decir, estamos a las caiditas en la información que da el gobernador y todo está como al tanteo en el cálculo político que ellos están haciendo, pero van a terminar seguramente, Esperanza, pues dando para atrás también este tarjetazo para estudiantes, porque recordemos que fueron los jóvenes, las jóvenes, las juventudes, quienes iniciaron, quienes no quitaron el dedo del renglón para este amparo, y que al tener una resolución en positivo, todos nos podemos sumar a esta resolución de este amparo. Entonces, no hay para atrás. Si ya se resolvió que no al tarjetazo por medio de una disposición del Poder Judicial, nos podemos unir y le va a tener que dar para atrás al gobernador. Aquí la pregunta sería, ¿qué va a pasar con este contrato que tiene el gobierno del estado con Broxel y que tanto dinero nos está costando? Que tiene que terminar ese convenio y que no le cueste a la gente el mal negocio, otro mal negocito que nos va a tocar pagar a las y a los jaliscienses.
Una licitación que genera muchas dudas, que se confirma, se materializa en agosto, aunque el aumento a la tarifa se dio hasta diciembre. Y otra situación que genera inquietud, por decirlo menos, si se aprobó en la comisión tarifaria el dictamen de 13.05 al pasaje, ¿por qué el gobernador dice a 14, pero yo subsidio con 3 pesos y se queda en 11? Respecto a ello, la pregunta va encaminada a lo que ayer mismo se anuncia por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que informó que desecha las solicitudes de referéndum y plebiscito relacionadas con el tema de la tarifa, porque prácticamente ya no hay materia con la decisión del gobernador de no condicionar el uso de la tarjeta, aunque el gobernador después declaró que sí la tendrán que tramitar los estudiantes que quieran tener el subsidio.
Pues es una muestra más, Esperanza, una muestra más de que este organismo opera, trabaja como empleado subordinado de los gobiernos emecistas en turno y en este caso del gobierno de Pablo Lemus.
Tenemos problemas, Mary, en la ley también, al margen de la actuación del instituto, ¿tenemos problemas en cómo están estipulados los mecanismos de participación ciudadana?
¿Cómo, perdón, Esperanza?
Que si tendremos problemas desde la conformación de nuestra ley para tener estas herramientas de participación ciudadana y para utilizarlas. Cuando se boletina la respuesta del instituto, se explica que cuando las solicitudes no cumplen con requisitos formales para ser admitidas, la Secretaría tiene la facultad de desecharlas y que como en este caso se encargó que de la radicación en el expediente la remisión de los apoyos ciudadanos al instituto para su verificación, que todo iba bien porque el Instituto Nacional Electoral informó que se había cumplido con los requisitos, pero resulta que se encontró que ya no había materia debido al acto administrativo cuando el gobernador anuncia que no se tendrá que condicionar el uso de la misma. Las dudas que quedan, la falta de seguridad, incluso de información uniforme entre las mismas dependencias del gobierno estatal. El panorama, para ustedes como oposición, ¿qué son? ¿Para dónde tendría la veta más importante? Primero, con el dato de hoy, hablo de 44 adultos mayores que también fueron a tramitar el amparo y con un organismo que está en contra y que es el que pues ha estado promoviendo estas acciones jurídicas y que dice en el juicio, en los juicios, en los trámites, la respuesta del gobierno de Jalisco es que quiere mantener vivo el contrato con Broxel.
Es que, a ver, el fondo es que debe de haber una penalización, como lo hay en cualquier convenio que se celebran entre particulares, incluso debe de haber una penalización, Esperanza, para el incumplimiento de este contrato. El contrato ya existe entre el gobierno del estado y Broxel, eso es una realidad. Ahora, le quieres dar para atrás porque ya políticamente ya no te resultó el cálculo, eso va a tener un costo, y el gobernador lo sabe, que si él termina, concluye o rescinde ese convenio, va a tener un costo al erario otra vez de la gente, y vamos a estar como oposición y todas las voces, no nada más las que se oponen al tarjetazo, al tarifazo, se van a sumar más para estar exigiéndole cuentas al gobernador de hacer mal uso, porque eso es hacer mal uso de los recursos públicos. Tú estás haciendo un negocio a conveniencia personal con recursos que no son tuyos. Y eso debe de tener una consecuencia jurídica también, y estaremos trabajando en eso, y yo hago un llamado en este espacio, Esperanza, para que como oposición cerremos filas, porque es importante que tengamos una ruta sólida y clara jurídica de defensa de este acto en específico, que yo lo encasillaría en hacer mal uso de recursos públicos, porque esa es la realidad, eso es lo que sucedió en este convenio con Broxel. Eso, Esperanza, y por otro lado, estar más allá de colgarnos el de yo propuse el subsidio universal, pero qué bueno que nosotros logramos como oposición. El logro no es de la oposición. El logro de lo que estamos viendo que está sucediendo en Jalisco es de la ciudadanía realmente tomando el control de la vida pública de Jalisco, y eso me da muchísimo gusto y es digno de reconocimiento. Y lo que tenemos que hacer como oposición es dar las herramientas a estos grupos, como al grupo de los adultos mayores, que además cabe mencionar que yo lo viví en el territorio. Me tocó un caso en específico de una señora adulta mayor que con lágrimas, de verdad no es exageración, Esperanza, con lágrimas en los ojos, desesperada porque no sabía cómo iba a poder tramitar su tarjeta porque su nieto, que es el que realmente entiende de tecnología, pues no estaba en casa hasta el mes que entra y ya se le iba a vencer el término para poder tener acceso a esta tarjeta. Entonces, el daño que se hizo este negocio ciudadano a las y a los jaliscienses no es solo económico, es emocional, y eso también tiene que tener una consecuencia, y nosotros como oposición tenemos que tener la responsabilidad de más que colgarnos medallitas, estar acompañándolos para darles las herramientas necesarias para seguir dando la batalla contra el mal uso de los recursos que está teniendo Movimiento Ciudadano, no nada más en este asunto, pero tendremos que irlo aterrizando de manera seria y jurídica en cada caso.
Hasta el viernes, el gobernador dio este dato, se habían expedido 750,000 credenciales, Mary Pozos. El contrato establece que el gobierno de Jalisco pagará una tarifa mensual por cada plástico, más de 5 pesos, 5.45. Es decir, habrá que buscar de inmediato que nos den certeza cómo va a quedar, porque hay un gasto además del subsidio a los transportistas de 1.200 millones. Cerraría el tema, porque es muy amplio, preguntándote, Mary Pozos, respecto a esta cantidad importantísima de millones, 1.200 millones al año, que se van a subsidiar la tarifa. El gobierno claramente se refiere a subsidio al transporte, pero lo reciben directamente los transportistas. ¿No debería de cambiar la estrategia? Y los adultos mayores dicen que con la tarjeta del INAPAN nos aplica como en la Ciudad de México, tarifa cero.
Así es, estoy totalmente de acuerdo y yo me sumaría a esa propuesta, Esperanza, y eso reitera lo que yo les dije desde un principio, es decir, el tarifazo va, y falta ver dónde está este otro peso que está volando, porque en efecto, tú lo mencionaste muy bien, el comité tarifario hablaba de 13 pesos, no de 14 pesos. Entonces, ¿dónde está este otro peso que está volando entre lo que dice el gobernador y lo que resolvió el comité tarifario? Y que además este aumento va a ir justamente al bolsillo de los transportistas, transportistas que al día de hoy no dan garantías de un buen servicio a las y a los usuarios del transporte en la zona metropolitana, y lo vemos todos los días. Entonces, mientras este tarifazo, que sí lo va a haber, que sí se va a pagar, porque ya lo dijo el gobernador, no lo veamos reflejado en mejoras en el servicio, vamos a estar en pie de lucha junto con las y con los jaliscienses para que las cosas mejoren. Pero lo otro, que es muchísimo más grave, Esperanza, es tampoco vamos a quitar el dedo del renglón para resolver por qué el gobierno emecista de Pablo Lemus sigue haciendo negocios con un dinero que no es su negocio, arriesgando como lo está haciendo ahora, destinando tantos recursos a un convenio con una empresa privada, que además pone en riesgo también, como ya lo hemos dicho en muchos foros, en muchos medios, el tema de los datos personales de las personas que les está entregando como un puente nada más el gobierno a una empresa privada. Y pues que haya una consecuencia jurídica real, contundente, por este mal uso de recursos que se está haciendo.
Finalmente, de mi parte, Mary Pozos, te señalaba que la presidenta estaría reuniéndose hoy con alcaldes de 61 municipios de zonas prioritarias. El tema es la Estrategia Nacional de Seguridad. En un contexto en que estamos por albergar los partidos que nos corresponden por el Mundial de Fútbol, incluso en este contexto tú promoviste una iniciativa, un cambio a la ley de turismo para cuidar a nuestros niños, y parece que a nivel federal viene una estrategia para todo el país en cuanto a cuidados extremos a esta población, los menores de edad. ¿Qué pudieras decir para cerrar? Y por supuesto, después de la pausa, para nuestra audiencia, tendremos a un analista académico del ITESO que nos hablará de los puntos a favor y en contra de la reforma en materia electoral, de la que ya nos adelantó nuestra invitada en la línea telefónica, que estará discutiéndose a partir de esta tarde en las comisiones.
Mira, Esperanza, esta es una muy buena pregunta y muy oportuno con el tema del Mundial, porque en efecto es muy importante que quienes nos escuchan sepan de qué aprobamos la semana pasada en el Congreso de la Unión. Y fue este gran dictamen que modifica dos artículos de la Ley General de Turismo, en donde blindamos con iniciativas que presenté tu servidora y otras compañeras y compañeros de distintas fuerzas políticas, presentamos varias propuestas para poder blindar, y justo en el marco del Mundial, que tanta gente del mundo, de todo el mundo, va a venir a visitarnos, el tema del transporte, y esto, transporte y hospedaje. Es decir, hay candados que, por ejemplo, en el tema de Jalisco, que conocemos muy bien la problemática de la central de autobuses, donde tantos jóvenes son reclutados de manera forzada para el crimen organizado, y que era una exigencia permanente de muchos actores en Jalisco que se implementaran medidas para este asunto. Bueno, que sepan que ya aprobamos este gran dictamen, que ya está aprobado por unanimidad y que se va a publicar en próximos días para que entre en vigor. ¿Y cuáles son estos candados? Primero, se va a solicitar identificación oficial a a todas las personas sin excepción de edad para poder tener acceso a servicios de hospedaje como hoteles, moteles, de transporte, como ya lo hay en lo aéreo, pero ahora también en líneas terrestres, donde aplica precisamente para la central de autobuses. Es decir, tú quieres subir al camión de autobús, al autobús, como ahora sucede, tienes que presentar junto con tu boleto tu identificación oficial a la hora de abordar esta unidad, como sucede ahora en los aviones. Lo mismo para hoteles y moteles, y para quienes tienen la duda que viajan y que van con sus hijos de vacaciones, bueno, pues hay identificación oficial para menores de edad, como podría ser el caso del pasaporte, y con eso compruebas cuál es el parentesco, la filiación que tienes con el menor, y no hay ningún problema. Pero este es un gran paso justamente para blindar el tema de abuso, de trata y de desapariciones en nuestro estado y en el país.
Muchas gracias por la posibilidad de platicar, de estar al tanto de lo que ocurre, y seguiremos aquí con el tema de la reforma electoral. Gracias, Mary Pozos, diputada.
Gracias a ti, Esperanza. Un abrazote a la distancia.
Diputada federal de Morena. Vamos al corte, regreso con el académico del ITESO, Marcos del Rosario. Continuamos en Política en Directo y saludamos a través de la línea telefónica al doctor Marcos del Rosario. Él dirige el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. ¿Cómo le va, Marcos del Rosario? Qué gusto tenerlo de nueva cuenta en este espacio.
Hola, ¿qué tal, Esperanza? Como siempre, un placer y un gusto estar contigo y el auditorio.
Y este día es relevante porque estará discutiéndose por la tarde, en unas horas más, el tema relacionado con la aprobación o no de la propuesta de la presidenta en materia de reforma electoral. Hace unos momentos, la diputada por Morena, Mary Pozos, decía que se va a aprobar en comisiones porque los votos les alcanzan en comisiones. Pero se advierte por los propios integrantes de Morena en el Congreso Federal, los coordinadores, que habría un plan B por si es rechazada. Doctor, yo comenzaría con ello. Quien escucha el programa, quien no tiene mucho interés en los aspectos legales, incluso en la composición de la Cámara Alta, el Congreso Federal, el costo, porque el argumento es ahorrar, pero sí hay interés en saber a qué se refieren con un plan B y si en realidad esta reforma está enfocada a ahorrar, a que salgan más baratos los procesos, a que haya menos políticos porque son reparticiones de los partidos, de los privilegiados que no hacen campañas, o de fondo lo que se estaría buscando es consolidar un partido de Estado.
Muchas gracias nuevamente, Esperanza. Bueno, tú lo has dicho y creo que desde hace algunos días se ha advertido que no alcanza la mayoría calificada para aprobar esta reforma. Por eso ya se empezó a hablar de un plan B, ¿no? Y el plan B para que, como ya...
Doctor, perdón, en cuanto mencionó el plan B, comenzamos a tener interrupción en la comunicación. ¿Se podría reubicar para que me diga Gerardo Huerta si ya está bien la calidad del sonido?
¿Bien ahí, Esperanza?
Ahí, Gerardo. Adelante, doctor.
Comentaba que el plan B ya es una figura de la presidencia del presidente López Obrador.
Perdón, doctor, me dice Gerardo que no es posible hacer la entrevista con el sonido así porque está intermitente. ¿Quiere marcarnos usted? Que no sé si está en movimiento o habrá algún problema, o lo reintentemos. Sí nos interesa mucho conocer su análisis. Usted es un experto, usted ha formado parte de los académicos estudiosos del tema que revisan la propuesta a nivel federal y que también en lo local se han integrado a la propuesta para que en Jalisco se armonice el Poder Judicial, por ejemplo, con los cambios que ya se hicieron. En esta iniciativa de carácter electoral con todas las reformas que viene, la reducción del Senado, la fiscalización de los partidos y lo que va a pasar con los órganos electorales. Yo comencé con el tema de los plurinominales, que es lo que hasta los socios de Morena no los tiene conformes y por lo que se anticipa que será necesario un plan B.
Así es, Esperanza. Ojalá que se pueda escuchar, si no, volvemos a hacer la llamada, como tú me digas.
Ahorita sí se está escuchando.
Ah, te comentaba que este plan B, una secundarias, sería simple Morena y no es necesario que sus socios.
Doctor Marcos del Rosario, me da mucha pena, voy a pedirle a Bere que se vuelva a comunicar con usted, en tanto me voy a la pausa para regresar y tener todo el tiempo necesario para escucharle. Gracias, es el doctor Marcos del Rosario, él es académico del ITESO, él es doctor en Derecho y dirige el Departamento de Estudios Sociopolíticos. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, ya hay varias participaciones, preguntas al doctor Marcos del Rosario, pero antes de darles curso, voy a la línea telefónica con él en este nuevo enlace para escucharle su razonamiento, su explicación acerca de este tema, punto de quiebre entre Morena y sus partidos aliados en torno a la propuesta de la presidenta Sheinbaum. Marcos del Rosario es director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Adelante, doctor, le escuchamos.
Muchas gracias nuevamente, espero que ya no haya problemas con el audio. Sí, a ver, te decía hace un momento que el plan B no es más que la posibilidad de hacer algunas modificaciones a las leyes secundarias, toda vez que Morena pues no cuenta con la asistencia para una reforma constitucional, que son dos terceras partes, ni del Verde ni del Partido del Trabajo. Entonces, por eso ya la presidenta desde la semana pasada dejó entrever de que en caso que no se apruebe su reforma constitucional en materia electoral, que todo parece indicar que así será, pues dijo, pues entonces haremos un plan B que ya en otro momento, en el sexenio pasado, se utilizó. Y recientemente no debes olvidar, Esperanza, que en el tema de la ley de amparo también se hizo el año pasado. Se hizo una reforma legal, es decir, a las leyes secundarias, en este caso a la ley de amparo, que son reformas aparentemente secundarias, legales, pero de trascendencia constitucional. Ahí sí cuenta Morena, para todo el auditorio que nos escucha, con el 50+1, que es la mayoría simple. Entonces, creo que ya se están adelantando a esto que sin duda será una no aprobación de esta reforma, porque les pega directamente tanto al PT como al Verde Ecologista en algo que ha sido pues su razón de ser y su modus operandi en los últimos años, o casi desde que se crearon, que es la dependencia, la figura de la representación proporcional, que no es más que tener curules, tener digamos diputaciones o escaños en el Senado con base al voto que se recibe, y en este caso votos que son de alguna manera obtenidos por las alianzas o coaliciones que hacen, en este caso con Morena, pero recordemos que el Verde lo hizo en su momento con el PRI y luego con el PAN. Entonces, claro, si se modifica la figura de la representación proporcional, pues estos partidos no les alcanzan por sí mismos para obtener los votos y tener representación en el Parlamento, entonces en esta ocasión en el Congreso. Por eso es que estos partidos se han opuesto, y yo debo decirte ahí, Esperanza, que una reforma que no pasa por lo constitucional no le alcanzaría tampoco a la presidenta para modificar esta figura, porque ahí sí necesita hacer un cambio constitucional. Le alcanzaría para otras cosas, pero no para ello.
Doctor, decía yo que allá hay participación de la audiencia, hay preguntas, y me dice, soy la señora Martínez, que nos diga en forma clara, fácil de entender, a qué se refieren con plurinominales.
Mira, la figura plurinominal es una figura que se creó para garantizar a los partidos pequeños, a los partidos minoritarios, una representación. Es decir, normalmente los partidos que tienen una mayoría, que son dominantes, que son populares, siempre ganan los distritos o ganan la representación en los estados. Nos tenemos que remontar al año 76, cuando el presidente López Portillo llegó como candidato único y la oposición no presentó ningún candidato para ser diputado y senador, imagínate. Entonces el PRI era el único partido con representación, y se dice que el propio López Portillo pues sintió remordimiento de conciencia y dijo, esto no puede ser, ¿no? Sí tiene que haber alguna representación mínima, y le encargó al entonces secretario de Gobernación, Reyes Heroles, que hizo una reforma donde se incorporó en nuestro país la figura de la representación proporcional, que no es más que los partidos minoritarios que no pueden ganar un distrito o un estado, por el número de votos que tengan, puedan acceder a un escaño o determinados escaños con base a la proporcional de votos que tengan, pero no porque hayan ganado, sino que de alguna manera es una reserva, una forma de representación de las minorías. Por eso es muy importante, Esperanza, que si esta figura desaparece, cuidado, porque podemos volver a un esquema o a una situación donde un partido dominante es el único que pueda decidir sin considerar a los partidos minoritarios. Lo cual, ojo, eso no significa que haya partidos minoritarios que tengan ese espíritu de representación, como lo hemos visto en el caso tanto del Verde como del PT, que ya han hecho una forma de supervivencia esta figura porque tienen financiamiento, saben que van a tener escaños, curules, aun cuando no ganen distritos.
Y que están aliados con el partido que tiene posibilidades de llegar al poder.
Así es, históricamente se lo han hecho, ¿no?
Y ya en esa,
PRIPANO o Morena.
Doctor, en esa perspectiva, el argumento de la presidenta del ahorro, de reducir las prerrogativas, los escaños, y yo le quiero hacer énfasis en un punto, lo de hacer el trabajo de calle, el ir a solicitar el voto al ciudadano, porque precisamente las listas que los partidos elaboran pues son premios y castigos.
Así es. Mire, yo creo que, a ver, si tú revisas la exposición de motivos de la reforma, el primer punto es que impere el principio de austeridad republicana, es decir, que haya un ahorro, ¿no? De ahí el 25% de reducción al financiamiento a partidos, a órganos electorales. Lo cual también, a ver, hay que tomar con reservas porque no necesariamente en la forma de cómo se va a aplicar esa reducción puede ser benéfica. Todos estamos de acuerdo que lo que se gasta en nuestro país en prerrogativas a partidos es una locura. Es el país que más gasta dinero en prerrogativas a partidos políticos. Ahora bien, sí creo que no se ha transmitido a la ciudadanía la importancia de esta figura que te decía, representación política, en este caso de los plurinominales, porque pareciera, o hay una animadversión, y creo que es entendible, de que son personas que llegan pues de alguna forma de manera gratuita, ¿no? Lo que la presidenta plantea es que un porcentaje de esos diputados, porque propone que a nivel senatorial desaparezca la figura, solamente quedaría en la Cámara de Diputados. Como recordaron su auditorio, los senadores representan al menos en teoría a los estados, y por eso se quita esa figura de representación proporcional y se le deja a la Cámara de Diputados, que representa los intereses de la ciudadanía. Y de los 200, por decirlo de alguna manera para que sea simple y se entienda, 100 diputados entrarían por ser los mejores perdedores o, de alguna manera, así se conoce en el argot electoral, o quedar en segundo lugar en la elección distrital. Y los otros 100 tendrían que acudir a su circunscripción electoral, esto es, que no se limita solamente a un distrito, sino ir a todos los distritos que abarcan la circunscripción. Nuestro país está dividido en 5 circunscripciones, por lo cual tendrían, lo que tú dices, que ir a acudir a todas esas esos distritos que pueden abarcar un estado o dos estados o más, para plantearle a la ciudadanía qué es su propuesta, cuál es su razón de ser. Lo cual yo te digo que a nivel ciudadano pues es algo muy bueno, porque esos diputados hasta el momento o históricamente pues simplemente llegan y acceden y están ahí. Lo que implicaría necesariamente que trabajen, que se muevan, que hagan trabajo de territorio. Y eso, te digo, Esperanza, no está dispuesto, yo te diría que no solamente el PT o el Verde, ni el PRI, ni el PAN, ni MC.
La señora González le pregunta, doctor, ¿usted cree que vamos hacia el bipartidismo? Escribe, le voy a leer un par de llamadas. El señor Jesús de Santa Lucía dice que le encanta escuchar el programa y agradece la programación y entrevistas con expertos como usted. Hay una señora, la señora Vega, que considera que fue algo de los partidos, dice Movimiento Ciudadano, PAN y PRI y el Verde, los que no quieren que escuchemos al doctor, le mandan unas caritas y le dice que gracias por la explicación. Y yo le pregunto, relacionado con los partidos y con esta representación, en el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, que es otro de los que saldría damnificados, porque, y al igual que el Verde y que el PT, ha tenido por la vía de la representación plurinominal más escaños, ¿qué le parece la propuesta que hacen en materia electoral de reducir la edad para votar a 16 años?
A ver, yo te diría en ese sentido, retomando muy brevemente lo que te comenté en el momento anterior y ahorita lo uno con lo de la propuesta de MC. A ver, si llevamos todo el trabajo electoral a una cuestión territorial, incluso Morena, no solamente en unos años, en esta propia elección, en algunos estados que no ha habido un buen gobierno, se pueden ver afectados, ¿no? Es decir, esto va para todos, ¿no? No es un tema, como se ha dicho, de que hay una protección para quien esté en el poder. A ver, el día de mañana, en Veracruz, en San Luis Potosí, o en algún estado que gobierna Morena, bueno, San Luis es el Verde, pero bueno, pensaron Tamaulipas, donde no ha habido muy buenos resultados, cuidado, ¿no? Se puede revertir totalmente también para Morena. Ahora, en el caso de MC, yo te diría, esa es mi, ahora sí que mi percepción, la elección pasada, la elección presidencial, le fue muy bien con los jóvenes, ¿no? E incluso con aquellos no votantes, chicos que tenían entre 12, 14 años, cuya propaganda les llegó, ¿no? Fueron muy receptivos. Y sé que MC, y sobre todo el ahora presidente, otrora candidato Máynez, sabe que hay una base que le puede ser útil, ¿no? Y en ese sentido, claro, si bajamos dos años la edad de los votantes, que debo decirte que hay países como Argentina que existe esta reducción también, pues están pensando, no en una cuestión de la racionalidad del ciudadano, si puede un chico votar o no, que me parece que perfectamente un chico de 16 años tiene el discernimiento para ello, pero no va por ahí. El tema es que puede captar y cooptar mayor número de votos en esos chicos que durante la campaña presidencial fueron los más entusiastas, paradójicamente, con el tema de Máynez, pero que no votaron. Entonces, yo creo que va por ahí. MC le suele llegar a las juventudes, por eso es la propuesta. Pero, claro, es una propuesta que tiene que pasar por una reforma constitucional, lo cual lo hace inviable porque no tiene posibilidad de ser aprobada.
Doctor, me preguntan sobre los aspectos que usted ve como positivos de la propuesta, y es una propuesta muy amplia, el tiempo también sé que es limitado, pero uno de los que podría usted destacar.
Mira, a ver, no es una iniciativa que diríamos que en todos los aspectos es mala, ¿no? Yo rescato muchos temas. A ver, la reducción del 25% del gasto electoral, sobre todo en prerrogativas de partidos, me parece que es algo que hay que poner sobre la mesa, que históricamente, desde hace, tú recordarás, 25, 30 años se ha dicho. El tema de la fiscalización mucho más intensa en los recursos de campaña, donde ya realmente incluso se utilice mecanismos de seguimiento, de investigación, de inteligencia artificial, para ello, creo que es importante también el tema de identificar la inteligencia artificial en propaganda, los cambios desde el extranjero, los votos en el extranjero y la reducción, debo decir también, de tiempos de radio y televisión, porque ya desde hace mucho tiempo, nuestros radioescuchas lo sabrán, tenemos una contaminación auditiva y visual de los spots. Entonces, la reducción también del porcentaje me parece adecuada para que se concentren los partidos en hacer spots de mejor calidad. Yo sí lo veo, veo cosas que son positivas, y ahí yo te diría, hago ahí una reflexión, que estos puntos que te acabo de mencionar, propaganda, tema de fiscalización, tema de reducción de presupuesto, eso sí pueden pasar por vía legal y no por reforma constitucional. Para que entienda el auditorio, eso podría ser el contenido del plan B, y ahí sí no requiere la presidenta de sus aliados, porque no requiere modificar la constitución, sino solamente las leyes secundarias.
Doctor Marcos del Rosario, agradecida como siempre, le puso usted más emoción al tema porque lo hace accesible y entendible para la audiencia, y estoy segura que habrá mayor interés en conocer en qué queda la aprobación hoy y el miércoles la discusión, que los morenistas dicen que como va, se va a presentar. Esperemos el resultado, doctor Marcos del Rosario, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Gracias.
No, gracias a ti, como siempre, Esperanza, un gusto.
Vamos a un corte, regreso con participación de todos ustedes. Juan Gilberto Preciado está de acuerdo con lo que dice la presidenta de Morena, pero no con otros personajes de Morena como Noroña y Meyer, que por cierto fue expulsado de la Casa de los Famosos. Gilberto Preciado, los menores de edad no pueden votar, es bueno que no los incluyan. Está en contra de que prospere la propuesta de MC. Juanita Leiva, yo tengo la tarjeta La Única, ¿me podrá perjudicar al usarla? Porque la quiero solo para el transporte. No le perjudica a Juanita, pero también no necesita de la tarjeta si solo la quiere para el transporte, si paga esta tarifa, la de los 11, con el subsidio de los 3 pesos. Ventura Romero, sigue la mata dando con Lemus, primero el banco Accendo, ahora negocios con Broxel. Consuelo Lucio, yo ya tengo la tarjeta, yo soy de Jalisco, pago el 50%, pero las cancelaron, ¿cómo le vamos a hacer para volverlas a activar? El gobierno tendrá que dar certeza, información precisa. Excelente el programa, me encanta, se comunican también para felicitar al invitado. Hilda Cepeda, sobre el tarifazo, ¿por qué tanto cuento si esto se trata de bancarizar? Y ya lo hizo la presidenta también con las tarjetas de bienestar. Y Marta, con su mensaje termino, ¿cuál sería la identificación de un niño que no tiene pasaporte con respecto a la ley en materia de turismo? Sobre las entrevistas que tuvimos hoy, gracias a todos por su participación, dice el señor Carlos López, que felicita por el programa y que 10 veces más grande es lo que hace el gobierno federal con el cumplimiento de caprichos. Bueno, pues en el control operativo se quedará Gerardo Huerta, en los teléfonos Berenice Flores. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, deseándole una excelente tarde.